Señor, queremos darte gracias por darnos la oportunidad de congregarnos en derredor tuyo. Queremos, Señor, dedicar a ti este tiempo. Queremos que tomes tu control y que toda riqueza, Señor, y todo mensaje sea un mensaje de parte de ti. El instrumento que utilizas, Señor, es completamente inadecuado. Pero, Señor, tú estás por encima, Señor, también de lo inadecuado, Señor, y trasciende, Señor, los límites humanos. Queremos escuchar tu voz, queremos dedicar este tiempo, queremos dedicar esta palabra también para tu honra. Queremos, Señor, sentarnos como hijos e hijas tuyas y escuchar la palabra que tengas para nosotros. Señor, concédenos esta petición, porque la hacemos también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Segunda de Timoteo, y vamos a comenzar hoy un nuevo estudio acerca de esta carta. Para contextualizarnos rápidamente, la segunda carta de Timoteo es la última de las cartas que escribió el apóstol Pablo y tiene importantes instrucciones. Tiene una característica, no es como la carta a los romanos, que es una carta dirigida a una congregación, hay muchos nombres, hay muchas doctrinas, hay una cantidad de personas que son mencionadas, muy importante también ahí. La carta a Timoteo es una carta que tiene intimidad, que habla del corazón y es una carta dirigida a una persona. No obstante, nos va a enseñar a todos nosotros, porque es una carta de venida del Espíritu Santo. Pero tiene esa característica, hay que leerla con el corazón también, no solamente con la mente y la doctrina que la contiene, es verdad, y muy importantes doctrinas están ahí remarcadas, pero esta carta a mí me emociona mucho, sinceramente. Es la última carta. Imaginaos por algún momento que vosotros tuvieseis que escribir vuestra última carta a algún ser querido. ¿Qué querríais decir allí? Tendrías que vaciar tu corazón y tendrías que expresar quizás incluso lo que nunca te atreviste a decir por ciertos temores. Pero en ese momento, de cara al futuro inmediato, dejarías las inhibiciones para poder expresarte con más amplitud, con más profundidad en el corazón y en el alma. Así es que Pablo está vaciando aquí y lo hace de una manera muy interesante, porque no es la carta de un banquero a un socio. Tampoco es la carta de amor de un hombre a una mujer. Es la carta de un padre a un hijo. Y cuando nos notamos esta trayectoria, esta intención que tiene el apóstol, podemos enriquecernos. Es la carta de un padre a un hijo y quiere enfatizar en los legados, quiere enfatizar en lo que ya ha dado, y Pablo ya no va a dar más. En la carta de despedida de Pablo a su hijo, ya ha navegado con él, ha sufrido con él, ha predicado con él, ha hecho un montón de cosas a lo largo de muchos años, le ha tomado como un verdadero hijo, es decir, a un hijo en la fe, pero era también un hijo en lo profundo, en el sentimiento, aunque no en lo biológico. Entonces Pablo, con esta óptica, podemos entender que lo que él está hablando lo está vaciando desde el alma. La última carta del gran apóstol, cientos y cientos de líneas han quedado atrás de poder enseñar, poder matizar, poder defender, hacer apología, hacer historia, batallas en Éfeso, batallas en Creta, batallas en Atenas, se ha quedado todo. Escúchelo bien, Pablo está en el corredor de la muerte. En pocas palabras, Pablo está en el corredor de la muerte, está esperando ya no sentencia, sino ejecución. El veredicto ya está dado. Pablo es culpable ante los ojos del gobierno romano. Por lo tanto, Pablo está dejando ahí los últimos grandes pensamientos y sentimientos, instrucciones y advertencias a su querido y amado hijo. Con esto en mente, podemos acercarnos a esta carta con cierta reverencia. Es la carta de un padre a un hijo. Y va a decir esto, empezando capítulo 1, segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onicéforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, Timoteo. Bien, si yo tuviese que dejar una carta a mi hijo, quizás en líneas más y líneas menos, querría decirle algo semejante como: yo he luchado y he padecido y he hecho tantas cosas, pero no quiero que te ocurra lo mismo a ti. He trabajado para que tú no trabajes tanto. He subido, bajado y liado. He luchado para que tú tengas una vida un poco más cómoda, para que te alcance el bienestar de lo trabajado por mí. En la carta de Timoteo no aparecen estas líneas. Aparecen unas líneas que son sorprendentes si las ubicamos dentro de su marco real, que es el marco humano. Pablo no está diciendo estas cosas a Timoteo. En primer lugar, porque Pablo nunca luchó por bienes materiales. Así es que no tenía de qué desconfiar o no tenía que indicarle de cómo, cuándo administrar o cómo invertir aquello que dejaba. Está hablando del Evangelio. Y él le dice: yo he pasado por esto, pero tú también pasarás. Tú también tienes que aprender. Tú también tienes que participar de las aflicciones. No es solamente la carta emocionante y llena de buenos deseos de papá. Está diciéndole Pablo a Timoteo: ojo, que hay un gran legado y este legado hay que cuidarlo, hay que extenderlo, hay que hablarlo, pero tiene su precio. Así es que, Timoteo, voy a ir al grano. Vamos a encontrar en esta carta, si queremos darle alguna pequeña estructura a esta parte, tenemos que entender a los personajes que son mencionados aquí y la relación que guardan en este primer capítulo que está desarrollando a Pablo y que está hablando de dar instrucciones a Timoteo. Entonces, estas grandes verdades están enmarcadas en relaciones de Pablo con ciertas personas que están aquí mencionadas, porque no todos son Timoteo, ni todos son Onicéforo, ni todos son Hermógenes, pero cada uno de ellos nos enseña algo que ocurre cuando el cristiano habla y cuando el cristiano está peleando la buena batalla, porque no todos son Timoteo. Pero no por eso el Evangelio va a poder ser detenido jamás. ¿Vale? Primer cosa que está hablando Timoteo y que está dando a entender es no rehuyas la batalla. Yo no he venido te estoy escribiendo esta carta para que tú no pases lo mismo, sino te estoy preparando para cuando las pases. Lo que tiene que ver primero es en la batalla es con las personas. Dice así, hablando Pablo, de Onicéforo, que es mencionado aquí. ¿Quién era Onicéforo? Bueno, Onicéforo es alguien que ayuda al apóstol Pablo y dice que le buscó con diligencia. Bueno, si yo supiera quién es Pablo, me encantaría irle a buscar en alguna prisión y si estuviera hoy y le hubiéramos, yo creo que llevado una cámara y hubiésemos hecho algún vídeo que nos diera un bonito testimonio de su experiencia para ponerlo en la carta de oración y haberlo publicado por muchos sitios, haberlo puesto en YouTube y en algunas redes sociales. Pero el caso es que Timoteo era un verdadero peligro. Era una bomba. ¿Quién se quería juntar con el que había sido condenado por el mismísimo emperador de Roma? La amistad de Pablo era una amistad peligrosa. Y era peligrosa para los cristianos. ¿Vale? Entonces, Onicéforo es alguien que pasa por alto la inconveniencia y que busca diligentemente al apóstol para asistirle en la cárcel. ¿Y qué era asistirle en la cárcel? Bueno, ni más ni menos que en aquellos tiempos los presos no tenían piscina. Los presos no tenían servicio médico, ni siquiera tenían derecho a la alimentación. De manera que si alguien no les llevaba alimento desde fuera, el reo se moría de hambre. Onicéforo busca, anima, da alimentación a aquel que muchos rehuyen y que no quieren saber de ello. ¿De verdad podemos llegar así a ser ingratos los cristianos evangélicos? No. En el ADN evangélico está la gratitud y el no olvido a nuestros héroes. Debiste haber estado ayer en la reunión de oración, los que estuvimos. Sentimos al momento de estar orando y viendo lo que sucede en otros sitios con los cristianos perseguidos, la tremenda carga de responsabilidad y de lo que no hemos hecho. Vino ese espíritu para convencernos: habéis olvidado a mis hijos. Y en ese momento que estaba preparando este mensaje, dije: Señor, hubo personajes que se comportaron así y que se mencionan aquí en esta carta, que no estuvieron a la altura de las circunstancias y de las demandas para con el que había sido su gran maestro. Porque aquí también es mencionado uno. Las siguientes personas son Figelo y Hermógenes. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, Figelo y Hermógenes, para que no sepáis, y hay que indagar un poquito, ellos dice que estaban situados en la provincia de Éfeso. Hagamos un poquito de historia, solamente para entender un poco más qué era lo que ocurría. Había dos grandes provincias en el imperio, es decir, las más opulentas, las más ricas y las provincias que tenían mayor importancia para el imperio. Y una era la provincia de Italia, precisamente la península, y la otra era el Asia Menor, cuya ciudad más importante era Éfeso. Y en esa ciudad, el apóstol Pablo había estado por años ministrando en esa ciudad. Es una ciudad preciosa. Si algún día tenéis oportunidad, Dios me ha regalado dos viajes para ir allá y pude gritar en el mismo lugar donde se gritaba: Diana es grande, diosa de los Efesos. Yo y otro grupo gritamos: Jesucristo es el Señor. Llegó la policía turca rápido. Sigue habiendo levantamientos ahí. Hay algo, debe haber quedado un espíritu que no quiere saber nada del Señor. Bueno, Pero en aquella provincia, en aquella ciudad, Pablo había levantado una de las iglesias más importantes. Ojo, estos que son mencionados aquí por nombre, no es el sentimiento gratuito de Pablo que está ahí regodeándose en su dolor, sino es el sentimiento de un hombre que ha invertido lo mejor de su tiempo y de su sabiduría, y cuando llegó el momento que le asistieran, dice, me abandonaron. Si usted lee el libro de los Hechos, usted se va a acordar de algo muy importante, que cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, ocurre algo en la playa de Éfeso. Hoy ya no hay playa, ¿eh? Porque la playa se ha desplazado por cuestiones del río que pasa ahí, y la playa ha quedado más lejana. Pero en esa playa cercana a Éfeso ocurre una despedida muy lacrimógena. Dice que Pablo le dijo a los ancianos, nunca más veréis mi rostro. Y dice que se echaron a su cuello y lloraron, y estuvieron ahí de rodillas. Ojo, cuando el apóstol, esto me llena de vergüenza. Aquí está el apóstol en el corredor de la muerte, y dice, los grandes líderes de Éfeso ni siquiera me han traído de comer. En la palabra de Dios, cada nombre, cada persona, cada mención tiene un significado y una enseñanza para los cristianos. Y aquí está Pablo, vaciando su corazón con su hijo y diciéndole, yo invertí, pero hay cristianos que buscan lo que aquí está advirtiendo. Porque el versículo dice así, regresando, y quiero dar un matiz adicional a esto que estoy diciendo, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma. Hay un compromiso del Evangelio a mantener la verdad y no tomar la retórica política que es aceptable por otros, ni las actitudes de otros, la actitud conveniente, la actitud que dice, yo no me meto en problemas. Eso fue lo que hicieron los líderes, estos dos que mencionan. ¿Por qué menciona a ellos dos? Porque dice la historia que ellos eran los líderes del movimiento de iglesias en Éfeso. Se adecuaron a lo conveniente, a lo que no ocasiona problemas, a lo que no tiene consecuencias, y dejaron a su apóstol y a su maestro y a su amigo, y lo dejaron colgado, encarcelado. Dice el Señor, retén. Y ese es el segundo gran frente que tiene el cristiano. El primero tiene que ver con las personas. El segundo tiene que ver con el lenguaje. Lo que hemos de decir y lo que no hemos de decir, y lo que hemos de callar y cómo lo hemos de expresar. Porque hoy en día, bueno, pues el arma de la adecuación para salir adelante, a pesar de todo, está infiltrándose en nosotros. Bien. Capítulo, voy a avanzar un poco porque tiene que ver con esto que acabo de decir. En capítulo número 2 nos dice el versículo 15, procura, está otra vez Pablo hablando a Timoteo, procura, 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien las palabras. El uso de las palabras, el uso de los significados es muy importante. Dice que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ah, porque hay un riesgo, que nos vamos adecuando a lo que la gente acepta, dice, lo que es políticamente correcto, hasta que el peso de nuestras palabras nos lleva al deslizamiento de la verdad. Y eso, todo esto está en Timoteo, ¿eh? Las personas que son aquí mencionadas Y recuerde, aquí hay un legado de un padre que le está diciendo a su hijo, te tengo que poner ejemplos vivos. No está hablando de cosas abstractas, está hablando de ejemplos concretos. Está diciendo, esto que te enseño, el ejemplo negativo, lo puedes ver reflejado en esta persona o en estas personas. De modo que los nombres aquí son muy importantes. Están personificando problemas o virtudes. Dice aquí que trace bien, que tracemos, que observemos la palabra correctamente trazada. Podemos desviarnos en montón de palabrerías y en teorías y al final de cuentas, simple y sencillamente deslizarnos para que los demás pues digan buenas opiniones de los evangélicos. Los evangélicos no han sido conocidos a lo largo de la historia por sus opiniones buenas, sino porque han predicado el evangelio, lo han vivido y han ido a contracorriente. Esa es la historia del evangelio. Y las advertencias de Pablo van en esa consonancia a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de cómo hablas. Ten cuidado si es el miedo, si es la conveniencia. Ten cuidado si lo que hablas es el temor. Ten cuidado si lo que tú estás mencionando es para que caigas bien. Ten cuidado si lo que tú estás actuando y adecuando es solamente porque quieres glorificar tu nombre, porque no quieres ser un pesado o porque quieres ser muy respetuoso. Hermanos, el evangelio es rompedor. No puede ir adecuado a todos los gustos políticos y sociales de nuestra época o de las épocas. Dice, estos se desviaron de la verdad. Tercer punto que nos habla. Y eso creo que es de lo más importante. En la lucha es lo que tiene que ver con las consecuencias. Con las consecuencias. Porque mire, yo remarco una y otra vez. Si el evangelio no lo vives, el evangelio es sumamente aburrido. De verdad, te lo digo. Si quieres una aventura mejor, aprende a andar en parapén y a lanzarte en parachute. Porque ahí sí va a haber una buena dosis de adrenalina que te vas a hacer sentir muy vivo. Lo cual no estoy diciendo que esté mal. Si te gustan los deportes extremos, están muy bien. Son tus huesos, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, si en tu vivencia, el proyecto de vida que tú tienes, no encaja un evangelio vivo, es que es sumamente aburrido. Si no estás en el frente, librando alguna batalla, no tiene ningún sentido. Pero sobre todo, si no tenemos clarísimamente bien por qué luchamos, por qué predicamos, por qué se padece, perdemos de vista el objetivo. Y sin objetivo, dice Pablo, ¿quién va a sembrar la tierra si no espera de ella cosechar? ¿Quién cuida la manada de ovejas o de vacas si no espera ordeñar también leche para su propio beneficio? Es que estas, las consecuencias, son importantes verlas y tenerlas en cuenta. Dice Pablo, yo lucho, pero no como que golpea el aire. ¿Sabe cuántos cristianos hay golpeando el aire hoy en día? Luchas ficticias. El cristiano no golpea el aire. Tiene una lucha real y concreta, y es de cada día. Dice así. Perdón. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Y qué es vergüenza? Golpear el... pelearse con el viento. Vergüenza es ser un reo que está luchando por un Dios muerto. Esa sería una vergüenza para Pablo. Vergüenza es haber renunciado a los privilegios que le daba su posición religiosa y estar ahora en el corredor de la muerte. Eso sería vergonzoso. Pero Pablo dice, no. Esto no es así. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, ¿qué dice lo siguiente? Complete la oración. Porque yo sé que... Ah, es que hay una diferencia entre yo sé en qué he creído y la otra es en quién, a quién le he creído. El Evangelio no es un qué, es un quién. Yo sé en quién, es una persona, es Jesús. ¿En qué? Es una doctrina, es un punto de vista. Es una religión, es una denominación, es una moda, es muy académico, es fuerte, es poderoso, es desafiante, es rompedor, es rebelde. No. Pablo dice, todo esto sería una vergüenza si yo anduviese predicando un qué. Una filosofía epicúrea, una filosofía de su tiempo, estoica, una filosofía platónica, aristotélica. Dice, yo no me ando con esos problemas. Yo predico a Cristo y a este crucificado. Yo sé en quién he creído. Pero no solamente es en quién he creído, dice así, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí están las consecuencias finales. Yo sé en quién he creído y que he entregado mi depósito. ¿Qué era su depósito? Tú tienes un depósito, todos tenemos un depósito, porque todos depositamos en algo nuestras esperanzas y nuestros sueños. Y construiste tus sueños si ya tienes una edad concreta, y o estás construyendo tus sueños si eres joven, y los estás construyendo sobre una esperanza, algo que esperas. Pablo dice, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito en aquel día, porque vendrá un día, habrá una mañana donde no haya más noche. Habrá una mañana donde nunca se ponga el sol. Habrá una mañana cuando habrá justicia, donde habrá paz, cuando entreguemos nuestra vida al Señor. Y en ese momento tú sabrás sobre quién creíste, en quién creíste y sobre qué banca tú confiaste. Oh, historias de quiebras, de dónde pusiste tu depósito aquí en la tierra, hay un montón. ¿Cuántos han sido defraudados en este mundo? El fruto de del trabajo de una vida puesto ahí y de pronto dicen, se acabó. ¿Y qué pasó? Pues que se fueron. Y luego, ¿qué pasó? La gente protesta en la calle, sale, seguramente que llorará de rabia, se sentirá indignada, pero hay momentos en que es irrecuperable, o recuperará algo. Pablo dice, ¿en quién estás poniendo tu depósito? Las consecuencias finales de lo que tú crees, el enfoque de tu vida, el enfoque de tus creencias, lo que tú esperas cosechar, al final de los finales, ¿a dónde está? Entonces tiene que ver con eso. Bien, pasemos a la parte final. Y nosotros, lo que nos pide Pablo es por puro efecto de nuestra fuerza, decisión, nuestra gallardía, temeridad. No, nada de eso. Aquí aparecen los recursos para poder salir adelante y cosechar y continuar con nuestra lucha por la verdad, ¿vale? Esto tiene que ver, perdone, con los recursos que nos brinda, porque aquí aparece también la presencia trinitaria de Dios. Aquí está el Señor, asistiendo a su apóstol. Primero nos dice en el versículo 7, ¿por qué? ¿Por qué podemos, por qué Pablo puede demandar, puede llamar, puede exhortar a Timoteo? Si él no está ahí, Él está en la cárcel. Dice versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, aviva el fuego, ponle aire, aviva ese espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Pablo se declara que muchas veces que estuvo solo, de presencia humana, de presencia afectiva, de cariño, de alguien semejante a él, pero nunca del Señor. Él dice, nadie estuvo conmigo, pero estuvo conmigo el Señor. Así que aquí está la provisión del Espíritu Santo para realizar la batalla de mantenerse, pese que a otros caigan, pese que a otros abandonen. Cuando otros digan, yo ya no sigo, cuando otros digan, yo no quiero problemas, cuando otros digan, yo mejor me alineo, está el Espíritu Santo que dice, no es un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Aquí está la presencia del Señor. La segunda cosa es la presencia de Dios Padre. En el versículo 8 y 9 podemos darnos cuenta que todo esto es según, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, ¿según qué? El poder de Dios. Aquí está la capacitación, la presencia del Espíritu interna, pero también hay un poder acompañante, el poder de Dios en el Evangelio. Y luego tenemos a nuestro Señor. Versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está, en esta cárcel, tras los barrotes de aquella prisión romana, está la presencia trinitaria, el Padre, el Espíritu y el Hijo, actuando, fortaleciendo, acompañando, ayudándole a escribir, y lo mismo él está queriendo transferir esta conciencia de la presencia de Dios permanente, de la capacitación continua del Espíritu Santo, del poder de Dios inmanente que está en cada creyente, pero que ignora porque desconoce por experiencia a su Padre, a su Señor. Y está aquí. Así es que, repasando un poco, hay quienes en la batalla se adecúan en su diálogo, en sus palabras. Hay quienes abandonan. En otra parte de estas cartas de Timoteo, le dice, quiero verte pronto. Es una palabra del corazón. Mira, está diciendo, como mi última voluntad. Recuerde, Pablo está en el corredor de la muerte y ama tanto a Timoteo. Dice, ven a verme pronto, porque Demas me ha abandonado, amando más a este mundo, y se fue a Tesalónica. Hay quienes se apartan de la fe, hay quienes se apartan de la batalla, hay quienes aman al mundo, hay quienes cambian la verdad por la mentira, y estamos hablando de como en esta mañana se estaba diciendo acerca del trigo y la cizaña. Hay de todo. Pablo siguió adelante porque no tenía precisamente los ojos puestos o sus esperanzas puestas en los resultados inmediatos. Pablo tiene la mira puesta mucho, muy en alto y dice, todo eso ha ocurrido. Timoteo, toma nota, los hombres te van a fallar, los compañeros te van a fallar, habrá quien adecue el discurso, quien abandone la fe, habrá quien no quiera más problemas, porque predicar el Evangelio es una cosa problemática, pero tienes que seguir adelante por la capacitación del Espíritu Santo, por el poder de Dios y porque Jesucristo es la persona a quien tú le has confiado tu depósito. Finalmente, permíteme hacer una última reflexión. En vista de lo que hemos visto con esto, ¿tu vida en manos de quién está? ¿Sabes? He aprendido a lo largo del tiempo que nuestra vida no puede estar sino bajo depósito de algo o de alguien, incluso de una idea, incluso también de una cierta esperanza, porque no hay nadie que viva que no mantenga una esperanza X. Permíteme presentarte la esperanza y las manos más confiables que hay en este universo. Juan capítulo 10, versículo 27. Y con esto vamos terminando. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Tu vida está en manos del Padre? Quiero preguntarte con mucho respeto. ¿Tu vida está en manos del Padre? Porque si no está en manos del Padre, está a expensas de los ladrones, de los lobos, de los leones, de las fieras, de los que odian la verdad, de los que tienen siempre una palabra contraria, listos para asaltar a aquel que duda, listos para robarles la cartera a aquel que no tiene afianzada su vida en las manos de Jesucristo, en las manos del mismo Padre. Pero cuando tu vida está en manos del Padre, nadie puede arrebatarte de ese sitio. Dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni lo conocido, ni lo desconocido, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni espada, ni peligro, ni nada, ni hambre, nada te puede separar del amor de Dios. Pero cuando no estás en manos de la mano de Dios, en manos de la presencia de Dios, el hambre o la muerte o la excusa o otro pensamiento, cualquier cosa te puede arrebatar. Puede ser un pensamiento, puede ser una filosofía, puede ser una duda, cualquier cosa te puede arrebatar, porque estás como hoja al viento. Pero cuando estás en manos del Señor, puedes decir como Pablo, yo sé en quién he creído, no en qué he creído, y sé que Él es fiel para guardar mi depósito. Aleluya. Hermanos, el día de ayer, y creo que tiene que ver con esto, y si me permite terminar con una palabra de conciencia cristiana. La palabra de conciencia cristiana es, ayer yo he estado en muchas reuniones de oración, pero ayer yo, no sé, sentí algo, no porque yo estaba, sino porque estaba el Señor. Y tenía que ver con esto de Pablo, el apóstol en cadenas. Y hay un versículo precioso, yo alguna vez hice un dibujo con ese versículo, pero la palabra no está presa. Y pienso, hermanos, si me permitís, una palabra de profecía, pero es una palabra de profecía que a la gente no le gusta porque no es un poco pesimista. A las personas nos gustan las palabras proféticas que hable bien. Yo estoy contigo, no te dejaré, no temas, etcétera, etcétera. Está bien. Pero yo veo jinetes en el horizonte. Y veo la polvareda que se asoma en lontananza con las amenazas a los cristianos en Europa, aquí donde estamos. Y no son jinetes de paz. No es el jinete blanco que cabalga y su nombre escrito en el muslo que es justo y verdadero. En la palabra de Dios dice, por boca del apóstol Pedro, que todas las pruebas se van cumpliendo en nuestros hermanos también. Hay un grupo de pruebas, hay un grupo de situaciones donde definen a los cristianos. Y estas pruebas tienen que ver con su fe, con su fidelidad y lo que hemos visto. Cuando los gobiernos se abrogan el derecho de conciencia. Y cuando los gobiernos quieren dictaminar lo que otros piensen en cuanto a conducta, en cuanto a moralidad y cuanto a ética, y los convierte en estados totalitarios. Y ese jinete le veo venir ya a asomar las narices. Y no, cuando he dicho de profeta, lo he dicho un poco chabacanamente. No estoy hablando de una revelación que Dios me ha dado, es simple y sencillamente leyendo y viendo. Y creo que no soy el único. Muchos, yo sé que entre vosotros también hay quienes están viendo esto. Y dice el Señor, cuando veáis esto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, porque vuestra salvación está cerca. Pero también nuestras decisiones tienen que marcar una diferencia y tiene que venir un tiempo en que tenemos que meternos en problemas. En que alguien tendrá que mirar por los presos. Alguien tendrá que mojarse con las opiniones y tendrá que decir, yo creo esto. Quizás los profesores de ERE serán los primeros que estén amenazados. Y después, los que tengan o tengamos algún cargo público. Yo os digo lo siguiente, cuando venga la prueba, hermanos, todos estaremos listos. Porque es por el suministro del Espíritu Santo, porque Dios dará la fuerza, porque es en su poder, y el Señor allí dirá, no temas, quiero que repitas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque llegará el momento, hermanos, en que seremos probados, y nuestra fe también. Pero el Señor dice, igual que con Pablo, y quiero que vayamos a ver este último. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabemos qué es. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda el buen depósito. El buen depósito también es lo que te fue confiado como palabra de Dios, como evangelio, lo mejor que hemos recibido en esta vida. Y termino con este, ya llevo quién sabe cuántas veces terminando. Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12, amados, Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La salvación es completamente gratuito, los premios en el Señor no lo son. No lo son, ¿eh? No los hay. En la palabra siempre menciona que hay coronas y hay galardones, pero para cosas específicas. La salvación es gratuita. La salvación la tenemos todo. No estoy hablando de un evangelio que cuesta dinero ni que cuesta esfuerzo. No, no. La salvación de Cristo fue hecha en la cruz del Calvario. Total y absolutamente. Todos sois bienvenidos, todos somos bienvenidos, todos estamos como hijos. Nosotros no somos simple y sencillamente unos colaboradores como si se tratase de jornaleros. No, no, somos amados, somos queridos. Nos encanta estar cerca de Dios. Pero llegará el momento en que el reino de las tinieblas se levantará con potencia y los hijos del reino tendremos que resistir y seguir predicando y seguir adelante. ¿No os emociona? No estamos buscando como los antiguos el ser martirizados, pero buscamos la gloria del Señor. A eso hemos venido. Entonces, armaos de valor porque nuestra salvación está cerca. Amén, hermanos. Por favor, tengamos conciencia, puede venir la lucha. Yo no estoy diciendo que quiero, Puede venir, pero sea o no, la batalla más dura es la de todos los días. Lee la Biblia, aprende Biblia, aprende versículos de memoria, ora al Señor, reúnete, y si no eres salvo, dile a Jesús: Señor, quiero que mi vida esté en tus manos. Amén. Terminamos con una palabra de oración, puestos en pie solamente. Señor, te damos gracias por la provisión de tu palabra en esta mañana. Y Padre, te queremos decir, tu pueblo junto, Señor, anhelamos que vengas. Pero también anhelamos que la verdad sea revelada a todos aquellos que aún no han creído. Hay muchos que no han escuchado. Y sabemos, Señor, que también el enemigo, viendo este final, su empuje y su embestida final, será infernal. Pero no nos amedrentamos, Señor. Danos fuerza. Hemos visto, Señor, cómo a lo largo de estos años, los ataques sobre nuestros hermanos en muchas partes del mundo han sido feroces y muchos de ellos han sufrido pérdidas de seres queridos, o mejor dicho, tendrán que esperar a ver a sus seres queridos en el reino de los cielos. Padre, te pedimos consuelo para ellos. Por favor, te pedimos que les ayudes y que les mantengas en la fe, que les mantengas en la paz, no devolviendo mal por mal, sino bendición por maldición. Y Padre, que sean sostenidos en tu verdad y en tu misericordia. Y Padre, también nosotros aquí, que aparentemente navegamos sobre aguas, bogamos sobre aguas tranquilas y en cualquier momento pudiese pasar algo. Señor, sea en la tranquilidad o sea en la tempestad, Señor, ven con nosotros. Te necesitamos en la calma lo mismo que en la tempestad. Ayuda, Señor, que nuestras vidas sean un reflejo para tu gloria, un reflejo de tu misericordia para el que está junto, una palabra de aliento, una palabra, Señor, también de compañerismo, de amor real, de verdaderos hombres y mujeres rescatados por el Evangelio, pertenecientes a tu reino. Danos conciencia, Señor, para orar también por otros, también, Señor, para acompañar a otros y para hablar de tu palabra a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Dios os bendiga.